humano a las manos de Alemania nazi. El ejército nazi reveló la verdadera naturaleza de la raza humana: violencia, abusos, abominaciones y depravación total. Una mujer llamada Corrie ten Boom vivió todo esto. Fue detenida por esconder a judíos en su casa, por hacer lo correcto. Acabó en uno de los lugares más oscuros que este mundo haya visto jamás: un campo de concentración nazi. Hambre, enfermedad, humillación, muerte. Todo en aquel lugar parecía sugerir que Dios no existía, pues estaba regido por el ateísmo práctico de los nazis. Aunque afirmaban creer en Dios, habían rechazado la autoridad de las escrituras y habían reinterpretado a Jesucristo no como un judío ni como un salvador del pecado, sino como una figura ideológica. Exaltaba la raza, el Estado y el poder humano. En esencia, sustituyeron a Dios por el hombre y el Estado. Esto es corrupción total. Vivían como si Dios no existiera, eran ateos en la práctica. Pero algo extraño comenzó a suceder en aquel lugar. En medio de la inmundicia, en el dolor, un pequeño grupo de mujeres comenzó a reunirse en secreto. Leían la Biblia, oraban y cantaban himnos. Y lo más sorprendente es que los guardias casi nunca las vigilaban en sus barrancos, porque estaban infestadas de pulgas. Y Corrie escribió más tarde que incluso esas pulgas fueron el medio que les permitió adorar a Dios libremente. Ahora, piénsalo un momento. ¿Cómo es posible que en un lugar donde todo parece negar la existencia de Dios haya personas que experimenten su presencia y se vean fortalecidas por la esperanza? ¿Cómo es posible que en un mundo corrupto, hostil, en el que la gente vive como si Dios no existiera, hay un pueblo que no solo sobrevive, sino que tiene esperanza? La respuesta a estas preguntas se encuentra en Salmo 14, que estudiaremos hoy, donde vemos dos realidades opuestas: un mundo que vive como si Dios no existiera y que es hostil, y un pueblo que en medio de ese mundo encuentra su refugio y esperanza en el Dios vivo y verdadero, Jehová. El título de mi sermón es La protección presente y la esperanza futura de los justos en medio de una humanidad corrupta y hostil. Así dice la palabra de Dios. La versión pequeña es: la protección a través de la hostilidad. Así dice la palabra de Dios infalible. Salmos 14. Para el director del coro de David. El impío necio dice en su corazón: no hay Dios. Actúan con corrupción. Cometen actos abominables. No hay quien haga el bien. Jehová mira desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay alguien que tenga entendimiento, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han vuelto inútiles. No hay alguien que haga el bien, ni siquiera uno. ¿Acaso no lo saben todos los que cometen iniquidad, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan y no invocan a Jehová? Allí están sumidos en gran temor, pues Dios está con la generación de los justos. Tú avergonzarías el consejo del afligido, pero Jehová es su refugio. Ojalá saliera de Sion la salvación de Israel cuando Jehová restaure a su pueblo cautivo. Que Jacob se regocije, que Israel se alegre. Oremos. Padre, venimos humildemente ante tu trono de gracia. implorándote por sabiduría, implorándote por visión. Abre nuestras mentes y ojos para ver tu palabra. Te pedimos que todo cristiano en este cuarto sean animados. Te pido que todo incrédulo en este cuarto sea consciente de su pecado, que vea a Cristo por quien es, el único Salvador. Padre, te pedimos esto por tu gloria y por nuestra santificación. En Jesús, amén. Mi objetivo esta noche, que los creyentes encuentren protección ahora y en el futuro en Cristo. En mi esquema tengo 4 puntos. La primera es la evaluación de la corrupción de toda la humanidad, versículos 1 al 3. Segundo, la hostilidad de toda la humanidad, versículo 4. Tercer punto, 2 destinos inevitables: terror para el mundo corrupto y hostil, y seguridad para los justos, versículos 5 al 6. Número 4, la esperanza futura de los justos, versículo 7. Aquí tenemos un salmo de lamento. De hecho, desde el capítulo 3 hasta aquí, todos son salmos de lamento, con la excepción de Salmos 8 y 11. En ellos, el rey David nos ha mostrado cómo un santo de Antiguo Testamento responde a la aflicción y la hostilidad. Ante todo, busca a Dios en la oración, pidiéndole su protección. En el Salmo 14, vemos a los impíos mostrándose hostiles hacia David. Y no solo hacia él, sino también hacia los justos. Al comienzo del Salmo, David los llama necios, pues niegan la existencia de Dios. Estos son los enemigos personales de David. Son los que lo acosan constantemente. Son aquellos que se rebelan contra él en Salmo 2. Son los 10,000 que se levantan contra David en Salmo 3. Son los arrogantes que preguntan con sarcasmo: ¿Quién nos enseñará lo que es bien? En Salmo 4. Son los engañadores, sacadores y sangrientos del Salmo 5. Son aquellos que cometen iniquidad en Salmo 6. Son los cazadores que persiguen a David, igual que un depredador persigue a su presa en Salmo 7. Son los enemigos que Dios hace retroceder y caer en Salmo 9. Son los arrogantes que afligen a los justos. Son aquellos que dicen no hay Dios en Salmo 10. Son los que dominan toda la panorama política y social de Salmo 11. Son los que hablan con falsedad, como en Salmo 12. Son los que atormentan constantemente a David en Salmo 13. Y así llegamos al primer punto del Salmo 14, donde David nos revela la razón por la que actúan como lo hacen. Primer punto, evaluación de la corrupción de toda la humanidad. El texto dice: el impío necio dice en su corazón, no hay Dios. Actúan con corrupción, cometen actos abominables, no hay quien haga el bien. Jehová mira desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay alguien que tenga entendimiento, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han vuelto inútiles, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. En estos 3 versículos, David describe la condición espiritual de sus enemigos y la valoración que hace Dios de ellos. Lo hace utilizando un pronombre colectivo en singular, el necio, que representa a sus enemigos, pero no solo a ellos, sino también a toda la humanidad. Ahora bien, el adjetivo necio describe su estado de ignorancia espiritual. Esto no significa necesariamente una falta de inteligencia. Más bien, se refiere a la necedad de toda la humanidad al rechazar la existencia de Dios. En otras palabras, el ateísmo es necedad. Ahora bien, en este apartado encontramos una secuencia de acontecimientos muy interesantes. En versículo 1, el rechazo de Dios comienza en los corazones de los impíos. En versículo 2, Jehová observa o examina la tierra para ver si hay alguien que le busque. Esto es una evaluación. Y en el versículo 3 se descubre que los impíos son completamente descarriados y corruptos. Este es el resultado de la evaluación. Veamos el versículo 1 en más detalle. El impío necio dice en su corazón: no hay Dios. Actúan con corrupción. Cometen actos abominables. No hay nadie que haga el bien. A los impíos se les describe como necios, por lo que se dicen así. Porque se dicen a sí mismo: sabe que Dios no existe. No es la primera vez que David presenta esta idea en Salmo 10, 4, 6, 11 y 13. Salmo 10, 4. El impío con altivez en su rostro no le buscan. Todos sus pensamientos son: no hay Dios. Salmo 10, 6. Dice en su corazón: no seré sacudido. De generación en generación no sufriré adversidad. Versículo 11 dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca lo verá. Versículo 13: ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón: no lo exigirás. Se han dicho a sí mismo que no hay Dios. Se han dicho que no hay Dios. No serán sacudidos. Dios se ha olvidado de ellos. Se ha ocultado y nunca verá sus fechorías. Dios no les pedirá cuentas. Esto es un autoengaño a un nivel muy profundo. Ese nivel profundo es el corazón. Es allí donde tuvieron lugar estas conversaciones pecaminosas. Y hermanos y hermanas, las ideas producen resultados. El texto dice: cometen actos abominables. El verbo abominable describe la naturaleza de sus actos. Sus acciones pecaminosas son de carácter detestable. Esta palabra se utiliza para describir la idolatría de los paganos en Deuteronomio 12:30. Aquí se advierte a los israelitas que no sigan sus prácticas. Dice: cuidaos de no caer en la trampa de seguirlos una vez que hayan sido destruidos ante vosotros, y de no preguntar por sus dioses, diciendo: ¿cómo sirven estas naciones a sus dioses? Para que yo también haga lo mismo. No harás así con Jehová, tu Dios, pues han cometido para sus dioses todos los actos abominables que Jehová detesta. Incluso queman a sus hijos e hijas en el fuego en ofrenda a sus dioses. Este acto es abominable para Jehová, ofende a Dios. Tales son las obras de los hombres que David describe aquí. Y el problema es realmente grave, porque no hay ni una sola persona que no actúe así. El texto dice: no hay quien haga lo bueno. toda la humanidad debido a su pecaminosidad. Actúa de forma abominable. No hay nadie que haga lo bueno. Y hacer lo bueno es hacer lo que Dios exige. Versículo 2. Vemos la evaluación divina. Salmo 14:2. Jehová mira desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay alguien que tenga entendimiento. Alguien que busque a Dios. David utilizando un lenguaje antropomórfico, describe la evaluación de que Dios hace de toda la humanidad en lo que respecta a sus condiciones espirituales. Solo Él tiene la capacidad y autoridad para llevar a cabo tal evaluación, que se realiza desde su trono en el cielo, y en su evaluación busca que su creación tenga discernimiento y lo busque Él. Esta evaluación no es nueva, Dios lo ha hecho antes. Génesis 6:5 dice: Entonces Jehová vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de sus corazones eran de continuo solamente en mal. Aquí el veredicto es: la humanidad hace el mal constantemente. No hay ni uno solo momento en el que no sea así. En Génesis 6, 11 al 13, dice: La tierra se había corrompido ante Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y vio Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: Ha llegado ante mí el fin de toda carne, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Y aquí que estoy a punto de destruirlos junto con la tierra. Aquí Dios vio la tierra y a sus habitantes y concluyó: toda la humanidad está corrompida. El punto es que la evaluación de Dios es veraz. Sus juicios son justos. Lo que Él dice de la humanidad es verdad. Lo que dice de nosotros es verdad. Salmo 19:9. El temor de Jehová es puro y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos. Son justos en su totalidad. La justicia divina impregna toda la escritura como un aspecto fundamental del carácter de Dios. El salmista afirma que Dios mismo es justo y que sus juicios se reflejan en esa justicia. Salmo 119. Presentando la justicia no como un acto aislado, sino como una expresión de la propia naturaleza divina. En otras palabras, su naturaleza justa exige tal evaluación de su creación. Y tras su evaluación llegó su juicio y dijo: La destruiré. Y así lo hizo. Solo salvó a 8 personas: Noé, su mujer, sus 3 hijos y las esposas de estos. La evaluación de Dios es veraz y exige un juicio. Y en el versículo 3 se comprueba que los impíos son completamente rebeldes y corruptos. El texto dice: Todos se han desviado, todos se han vuelto inútiles, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Este es el veredicto de Dios: toda la humanidad se ha apartado. Esto significa salirse del camino designado, es decir, desviarse de la ruta establecida. Esta ruta de vida que de vida fue establecida por Dios y puede resumirse en una vida justa. Esta desviación no ocurrió en algún momento de la vida de la humanidad, sino que la humanidad nació ya desviada. Desde el seno materno están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. El otro veredicto es que toda la humanidad se ha corrompido. Los que hablan en falsedad. Desde el principio de tu vida. Desde el principio de mi vida. Hemos sido desviados de la justicia de Dios. El proceso de corrupción. El proceso de corrupción presupone un estado anterior de no corrupción. La idea aquí es que la humanidad llegó a corromperse. Al principio no se encontraba en este estado. Dios creó al hombre en un buen estado. No los creó corruptos. Dios creó a Adán y Eva. Versículo 31. Dios vio todo lo que hizo y era bueno. Y había atardecer y mañana, en el sexto día. La creación del hombre en el principio era bueno, pero su pecado produjo este corrompimiento. Podemos decir que por su pecado Adán y Eva se han corrompido. La importancia de esto radica en que la pecaminosidad de la humanidad no es obra de Dios, no forma parte de su plan. Esta llegó a ser corrupta por su pecado. La desobediencia de Adán. Dios no es un autor del pecado. Él no es el responsable. La humanidad lo es. Y aquel que lo introdujo, Satanás. Este es el veredicto de Dios. Toda la humanidad se ha apartado. Eso significa que apartarse del camino designado es desviarse del rumbo establecido. Pablo dijo en su carta, que griego y gentil y judío todos son pecadores. Pablo dice, Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Después de examinar toda esta evidencia bíblica, el veredicto de Dios es: toda la humanidad se ha apartado. En la violencia y la hostilidad. Vamos al segundo punto: la hostilidad de toda la humanidad. ¿Acaso no lo saben todos los que cometen iniquidad, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan y no invocan a Jehová? Se trata de una pregunta retórica. David no busca una respuesta, pues ya la conoce. La pregunta es, ¿acaso no saben todos los que cometen iniquidad, La respuesta es que no saben y son conscientes del escrutinio de Dios, de su juicio y de su verdad. Y no lo saben porque se han engañado a sí mismos creyendo que Dios no existe. Son ignorantes por elección propia. Esta falta de conocimiento les lleva a mostrarse hostiles hacia el pueblo de David. Identificamos esta hostilidad a través de la frase que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Devoran transmite la idea de hostilidad y destrucción. En este caso se refiere a los israelitas, el pueblo que David gobierna y pastorea, su pueblo. Vemos esta hostilidad en el Salmo 27:2, cuando los malhechores se abalanzaron sobre mí para devorar mi carne, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aquí vemos a David describiendo una vez más la hostilidad que sus adversarios le han mostrado. Y declara que serán destruidos, caerán. Ese es el juicio de Dios, que ellos han decidido ignorar. En Jeremías 10:25 vemos el juicio de Dios con mucha más claridad. Y encontramos todos estos conceptos de no conocer a Dios, no invocar su nombre y hostilidad hacia su pueblo. Jeremías 10:25. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen por elección propia y sobre las familias que no invocan tu nombre. Solo el pueblo de Dios invoca su nombre. Es lo que nos ha demostrado David a través de estos salmos. Pues han devorado a Jacob. Este es el pueblo de Dios. Lo han devorado y consumido y han desolado su morada. La humanidad impía es hostil hasta hacia los justos, hacia el pueblo de Dios. Esto era cierto para los santos del Antiguo Testamento y también lo es para los del Nuevo Testamento. Juan 15:18-20. Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, y el mundo amaría a los suyos, pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo. Por eso el mundo os odia. En primera de Juan 3:13, no nos sorprendéis, hermanos, si el mundo os odia. Esta hostilidad producirá resultados divinos para los impíos y para los justos. Tercer punto. Dos destinos inimitables. Terror para el mundo corrupto y hostil. Seguridad para los justos. Salmo 14:5-6. Allí se encuentran sumidos en un gran temor, pues Dios está con la generación de los justos. Tú avergonzarías el consejo de los afligidos, pero Jehová es su refugio. Ya hemos establecido que los necios han optado por ignorar la existencia de Dios, y por lo tanto hacen caso omiso de su evaluación y su juicio. Pero aquí David los retrata en un estado de terror actual, algo que realmente están experimentando. Esto puede explicarse recordando que la humanidad ha optado por ignorar la existencia de Dios para evitar ser corregida por él. Pero en realidad, si conoces su existencia, sí conoces su existencia. Ya ha reprimido ese conocimiento. Como en Romanos 1:18-23. Ahora bien, ellos realmente saben que Dios existe. Ahora bien, el terror que experimentan es inmenso. En el idioma original es aún más enfático. Si lo tradujéramos literalmente, sería algo así como: temen al miedo. El terror es tan grande que los tiene completamente abrumados. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios está con la generación de los justos? Este es el favor de Dios hacia los justos, su pueblo, aquellos que buscan obedecerle. La implicación es que los necios impíos no cuentan con su favor, sino más bien con su ira, como afirma acertadamente un comentarista, y cito: esta ira que vemos en Salmos 1, 4 al 6. Este es el juicio venidero de Dios sobre la raza humana caída y malvada. Pero solo por su gracia los justos disfrutan de la comunión con ellos, con el Señor. Él está con ellos. Como dijo un comentarista, y cita: en ese momento, cuando Dios abandone su paciencia y permita que se desate su ira, entonces su terror se abatirá sobre los impíos de manera total. Va a haber un momento, lugar, cuando los que han rechazado a Dios y su existencia cambiarán de pensamiento, pero será demasiado tarde. Lo van a conocer como juez y ejecutor por toda eternidad. Este es el juicio venidero para los impíos. Pero por gracia, los justos van a tener comunión con el Señor. Él está con ellos. Ahora, si has estado poniendo atención, quizá te preguntes: ¿cómo puede haber una generación de justos cuando el propio Dios nos dijo en su palabra, en este mismo pasaje, que no hay ni una sola persona justa? Gracias por preguntar. La respuesta es: el ejemplo más destacado es el de Abraham, en Génesis 15:6. Entonces, este es el ejemplo de Abraham. Entonces creyó en Jehová, y él se lo contó como justicia. Y en el Antiguo Testamento, la justificación era por gracia mediante a la fe, presagiando la obra consumada de Cristo en el Nuevo Testamento. Los creyentes de nuevo antaño fueron salvados por la misma fe en Cristo que salva a los creyentes de hoy. Y esta fe no es estéril, sino que produce una vida justa, que antes no existía. Lo que existía antes era vidas insensatas, que cometían abominaciones, negaban a Dios y vivían en la impiedad como el resto de la humanidad. Esto ya no caracteriza a los creyentes ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El mismo Evangelio que nos justificó sobre la base de la vida y la muerte de Cristo conlleva necesariamente la santificación. Así pues, una justificación perfecta y completa y una santificación real, progresiva y observable. Esas son buenas noticias, ¿no lo creen? Fueron rescatados de su estado de depravación total, lo que Pablo llama muerte espiritual. Efesios 2, 1 al 5. Y vosotros habéis muertos en nuestras transgresiones y pecados, en los que antes andabas siguiendo el curso de este mundo, bajo el poder del príncipe de las tinieblas, en el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, al igual que los demás. Pero Dios, rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, incluso cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Esta es una verdad gloriosa. David dice en el versículo 5 que Jehová está con la generación de los justos. Y Pablo dice que los creyentes fueron vivificados juntamente con Cristo. La cuestión es que la salvación de los creyentes a lo largo de los siglos incluye la comunión en unión con Dios en Cristo. Veamos el versículo 6 del Salmo 14. Tú avergonzarías el consejo de los afligidos, pero Jehová es su refugio. Aquí vemos cuán radical es la maldad de los necios. Tiemblan de miedo ante el juicio de Dios y sin embargo buscan avergonzar el consejo de los pobres y quienes han afligido. Este consejo es el plan de Dios para ellos, son sus instrucciones, sus preceptos, su palabra. Y quieren destruirlo también. Un comentarista dice que la expresión avergonzar se utilizaba en un contexto militar para describir la destrucción total del enemigo. Esto es lo que querían hacer con el consejo de Dios para los justos. Querían destruir su confianza en Dios. Pero los necios acabarán dándose cuenta de que Dios mismo protege a su pueblo. Él es su refugio. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, un socorro siempre presente en la angustia. Así pues, podemos ver claramente los dos destinos, el terror del juicio para los impíos y la seguridad y la comunión para los justos afligidos, es decir, el pueblo de Dios. Él está con ellos, y eso basta para que los creyentes afronten con valentía la hostilidad del mundo. Salmo 27, 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? Jehová es la defensa de mi vida. Con malhechores vienen a devorar mi carne. Mis adversarios y enemigos cayeron. Mi corazón no temerá. Así pues, la confianza de David y el del pueblo en la protección de su Dios de alianza es una realidad presente. Sin embargo, siguen esperando una liberación mayor, una liberación futura. Pasemos a nuestro último punto, la esperanza futura de los justos. Versículo 7. Ojalá ojalá saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Jehová restaure a su pueblo cautivo, que Jacob se regocije y que Israel se alegre. Este salmo concluye con el anhelo del rey David por la liberación. Esta liberación vendría del monte Sion, el lugar donde habita Jehová, aunque David ya nos había dicho que David, Dios está con ellos. Sigue esperando que la presencia de Jehová se manifieste en la liberación de su pueblo. El monte Sion transmite la idea de victoria, reivindicación y seguridad para el pueblo de Dios, Israel. Así pues, en última instancia, David no espera la salvación de una montaña, sino de Dios que habita en esa montaña. Ese es Jehová. Solo Él puede liberarlos del cautiverio. Ahora bien, entiendo que este cautiverio es el asedio de los enemigos que lo afligen, es tal que lo han cautivado, lo mantienen prisionero con su hostilidad. Hay quien cree que este cautiverio se refiere al exilio del pueblo en Babilonia. En cualquier caso, la salvación solo puede venir de Jehová. Esto es cierto para David y su contexto, como para el pueblo en el exilio en Babilonia, tal y como ocurre de hecho, y para la restauración final de Israel, que vendrá desde Sion. La salvación para el pueblo de Dios viene a cabo a su pueblo porque Él lo prometió. Zacarías 8, 1 al 8 dice: Entonces llegó la palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Tengo gran celo por Sion, y con gran ira la defiendo. Así dice Jehová: Volveré a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Entonces Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos será llamado el monte santo. Así dice Jehová de los ejércitos: Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano y causa de la vejez. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto resulta demasiado difícil a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, será también demasiado difícil a mis ojos, declara Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos: He aquí que voy a salvar a mi pueblo de la tierra donde sale el sol, y de la tierra donde se pone el sol. Y los haré volver y habitarán en medio de Jerusalén. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Esta será la reivindicación definitiva y más importante de toda la historia del pueblo de Israel. David anhela ser rescatado por Dios, y puedes estar seguro de que lo verá. Jehová lo ha prometido. Y al final de la historia, David, junto con su pueblo Israel, se regocijará enormemente por toda la eternidad. Hasta que llegue ese momento, el pueblo de Dios, a lo largo de los siglos, los creyentes tanto del Antiguo y como el Nuevo Testamento, puede estar seguro de la protección actual de Dios y experimentarla en medio de un mundo hostil que niega su existencia. Sin embargo, al igual que David, esperamos nuestra reivindicación definitiva cuando el Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aparezca en Sion y nos defienda. Esta es en su segunda venida. Zacarías 14:3 dice: entonces Jehová saldrá y luchará contra esas naciones, como el día en que lucha en el día de la batalla. Y en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al este. Y el monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, por un valle muy grande. De modo que la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. David anhela por la salvación de David, por la salvación de su pueblo. Y vendrá. La persona de Cristo Jesús, en la segunda venida de Cristo, nos va a vindicar a Israel y a la iglesia. Entonces la aplicación, cristiano, ¿cómo respondes a esto? En primer lugar, confía y descansa, pues tu liberación y rescate de este mundo están asegurados. Él lo hará en su segunda venida. Y en segundo lugar, mientras Él regresa, vive con rectitud, no para ganarte la salvación, sino porque Cristo ya te ha salvado y estás esperando la consumación de tu salvación. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Renuncia y a una vida impía. Tito 2:13. Esperando la bendita esperanza y la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarse para sí un pueblo que le pertenezca en propiedad, celoso de las buenas obras. La esperanza en el futuro genera pureza en el presente. Quienes esperan con ilusión en encuentro con Cristo se esfuerzan por asegurarse de que sus pensamientos, palabras, relaciones y decisiones les sean agradables. Número 2. Mantente espiritualmente alerta. Romanos 13:11. Y hagan todo esto, sabiendo que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de Él, de nosotros, que cuando creímos. Y hagan todo esto, sabiendo que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No es momento para la negligencia espiritual. Debemos despertar, guardar nuestros corazones y dejar de alimentar lo que fortalece la carne. Esperar a Cristo significa estar espiritualmente alerta. Ya has oído claramente la mala noticia, que todo ser humano está espiritualmente muerto y por lo tanto justamente condenado por Dios al infierno. Así que si piensas que eres una persona buena, te estás engañando a ti mismo. Te he demostrado durante la última hora que eso no es cierto. Te imploro. Confía en Dios. Cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Me da mucho gusto ver muchos jóvenes aquí, ustedes saben si son salvos o no. Ustedes saben si han confiado en Cristo. Ustedes saben si han arrepentido, se han arrepentido de su pecado. No hay nada lo que tú tienes que puedes usar para tu salvación. Te imploro esta noche. Arrepiéntase por su pecado. Confíen en Cristo y serás salvo. Porque si no, todo lo que te espera es el juicio. Un juicio que es justo por tu pecado. Asegúrate de hablar con cualquiera de nosotros antes de irte a casa. Oramos domingo sobre domingo por gente que viene al servicio todos los domingos, pero siguen negando ver su depravación. Les imploro y pido que vengan a fe en Cristo. Oremos. Señor, que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Tenemos que escuchar fuera de nosotros la verdad. Todos decimos ser buenos porque nos comparamos con otras personas, pero la verdadera comparación es contigo, y tú eres santo, santo, santo. Y cuando vemos que debemos de ver qué tan pecaminosos somos, oro a ti, Señor, que abres los corazones de tu pueblo para que vean la condición de la que los salvaste, y eso crean en su corazón gratitud para que vivan para tu gloria, que puedan vivir vidas justas para tu gloria. Y como una iglesia, oramos por los que están aquí, que se están familiarizando con el pastor, como dijo el pastor de Darren esta mañana, muy familiarizados con la iglesia, aman los himnos, el convivio, pero no reconocen su depravidad. Señor, te pedimos que les abras su corazón, que a través de tu Espíritu Santo los traigas a la convicción de su pecado, y que vean a Jesucristo por quien es, el único Salvador. Pedimos esto por tu gloria. Amén.